Facebook, zonamixta.uy.
Y arrancamos el tercero y último bloque de Zona Mixta en este tercer programa de la segunda temporada. Ah, la tiré toda, ¿eh? Bueno, muy bien.
Suena bien.
Seguimos, seguimos con un par de temas, un par de noticias que les habíamos prometido al principio del programa que vamos a ir comentando. ¿Con cuál quieres arrancar, Seba?
Con la que vos digas.
Hay una novedad que es que hay dos jugadoras de fútbol de Uruguay, del fútbol femenino, que son Jimena Velasco y Sofía Olivera, que estaban jugando en Peñarol, pero emigraron, firmaron un contrato profesional, dejaron sus trabajos respectivos en Uruguay y Jimena Velasco se fue a jugar al Inter de Brasil, Jimena que tiene 25 años y es una goleadora histórica en Peñarol, mientras que Sofía Olivera, que es golera, se fue a Central, de Rosario Central, en Argentina. Sofía, que tiene 28 años. Es una situación bastante interesante desde el punto de vista de que se van profesionalizando las jugadoras. Y en eso yo estuve hablando un poco con Federico Barreiro, que es el secretario de prensa del fútbol femenino de Uruguay, y comentaba que en el caso de Jimena, que se va a jugar al Inter, es una liga súper competitiva. Y el Inter, en Brasil, que es la liga más importante de Sudamérica en el fútbol femenino, está apuntando a estar dentro de los primeros 8 puestos del campeonato brasileño, que son los que permiten pasar a los playoffs. Por lo tanto, a nivel deportivo es un cimbronazo, a nivel de también de oportunidad laboral es importante, porque le van a estar pagando. Y por su parte, Sofía Olivera en Rosario Central es un cuadro de media tabla. En Argentina nos explicaba que se destacan River, Boca, Urquiza, San Lorenzo y después, en un segundo escalón están equipos como Rosario Central y después hay un tercer escalón equipos más débiles. Pero Sofía viene a sustituir a una golera argentina que estaba en la selección, que fue, pasó para otro equipo, y también es importante porque es realmente una oportunidad para las jugadoras uruguayas poder emigrar y sobre todo estar en países cercanos. Y lo otro que me decía Federico es que más o menos hay cerca de 30 jugadoras uruguayas jugando en el exterior, lo cual es un número interesante y que hay varias que les han ofrecido ir al exterior y no han tomado esa opción porque a veces, digamos que poniendo en la balanza lo que pueden llegar a ganar no equipara todo lo que uno deja de lado. Pero en este caso de Jimena y Sofía, sí. Entonces,
no, claro, hablando de
comentar un poco eso.
El Inter de Porto Alegre, como vos decías, es justamente un club muy grande, muy importante a nivel general, bueno, por ejemplo, el fútbol masculino, y en este caso también es una potencia en el fútbol femenino y la Liga de Brasil también es fuertísima. Entonces, es como un cambio, un salto cualitativo, ¿no? Un cambio de vida importantísimo y bueno, que redunda también en una mejora también, ¿no? No solo de las jugadoras puntualmente, sino que bueno, que va a terminar siendo un impacto positivo también en el nivel de las selecciones uruguayas, ¿no? A largo plazo, porque lo que implica también es, bueno, eso trae aparejado también abrir puertas, ¿no? Siempre pasa que bueno, hay de repente alguien que es el que abre el camino y después, bueno, otras jugadoras seguramente se puedan estar sumando a otros clubes del exterior. Así que, bueno, es una tremenda noticia que bueno, sobre todo por el lado de lo que implica, ¿no? el avance del deporte femenino en Uruguay. Yo voy a aprovechar a enlazarlo esto también con otra novedad del deporte femenino, en este caso del básquetbol, porque por primera vez Uruguay va a tener 3 jugadoras en la División 1 de la NCAA, que es la asociación atlética de todas las universidades de Estados Unidos. La competición, digamos, número 1 en el caso de los varones es la que nutre directamente a la NBA, y no solo de básquet, sino que bueno, la NCAA tiene competición de atletismo, de fútbol, de fútbol americano,
es la típica de las películas cuando veíamos Claro, y las universidades y eran unos cra deportistas.
Llegar ahí, históricamente, a nivel del básquetbol masculino, no ha sido un reducto en el que haya habido muchísimos jugadores uruguayos. Y para tomar cuenta de la trascendencia que tiene que haya tres basquetbolistas mujeres de Uruguay que van a participar de la NCAA, que son Camila Kirchenbaum, que ya estuvo participando del campus de la NBA, estuvo jugando profesionalmente en España.
Con eso hablamos el año pasado.
Que fue, sí, fue en el primer programa, ¿no?
El segundo.
En el segundo, que estuvo Cami, estuvo Florencia Niski también. Y bueno, Cami va a estar jugando en la Universidad de Binghamton, que está en el estado de Nueva York. Y después también otra jugadora que va a iniciar su carrera universitaria en la NCAA, que es Carolina Fernández, que va a estar en la Universidad de Illinois en Chicago. Y se suman a la otra jugadora uruguaya, que es Agustina Talasimov, que es de Mercedes, que se fue muy chica a España y se formó casi, o se terminó de formar deportivamente en España, y está jugando en la Universidad de Troy en Alabama. Así que ellas tres son las representantes de Uruguay en este nivel tan destacado, y bueno, esto seguramente abre los ojos, ¿no?, para lo que puedan después repercutir ellas con el nivel que van a adquirir ahí deportivamente, ni que hablar educativamente, pero bueno, lo deportivo, de cara a lo que viene siendo la evolución también del básquetbol uruguayo a nivel mujeres. Así que tanto esto del fútbol a nivel profesional como esto a nivel amateur, universitario en el básquetbol, son dos tremendas noticias para el deporte femenino uruguayo.
Y yo no es que conozca mucho, pero tengo entendido que así como van a jugar al básquetbol, necesariamente tiene que llevar adelante algún estudio, cruzar alguna
beca,
carrera, ¿no?
Sí, la beca deportiva lo que implica es que, bueno, paralelamente los estudiantes atletas estudian una carrera universitaria y claro, es un ciclo de 4 años. Que cuando se completa, en el caso de los jugadores del básquetbol masculino, los prospectos que están destinados a la NBA no suelen completar sus 4 años. Muchos no se terminan de graduar, algunos, muy pocos, vuelven a completar sus estudios cuando se retiran de la NBA porque lo quieren hacer, pero normalmente es una hermosa oportunidad de completar una carrera universitaria en una universidad de Estados Unidos, al mismo tiempo que bueno, que se la pueden pagar la carrera con la contraprestación de la beca, claro, deportiva.
Porque no necesariamente cobran un sueldo, o sea, liga amateur, ¿no?
Claro. Claro. O sea, la beca deportiva lo que implica es que vos, por representar deportivamente al equipo, en este caso de básquetbol, de esas universidades, te dan la beca para, claro, que estudies tu carrera universitaria, lo cual es un golazo.
Sí, ganás por todos lados, porque está la posibilidad, claro, de que si le va bien deportivamente, con un título bajo el brazo, después
van, claro, a trabajar, no, además, como basquetbolistas. Es vivir dentro de una ciudad universitaria, dentro de un campus, y la vida pasa por estudiar y entrenar. Es realmente
el sueño del pibe, claro.
Claro, por los jugadores uruguayos que han estado en esa dinámica, por ejemplo, que ustedes conozcan, Leandro García Morales, Martino Simani, ellos participaron de universidades también de NCAA, y bueno, completaron sus estudios ahí y jugaron al básquet, lo cual fue muy importante en su formación deportiva, que después se volcó también en su carrera profesional en unos cuantos países y en la selección uruguaya. Así que bueno, a seguirles la pista
a Camila. Está bueno, porque en realidad Hay un tema ahí que vos estás colocando, Seba, que refiere a también la posibilidad, o qué es la formación de un deportista. Que ahí también involucra el hecho de poder tener algún tipo, me estoy riendo porque Clarita Gutiérrez me hace reír fuertemente. Estoy tentado. Volviendo a cierta seriedad, comentaba de cómo se forma un deportista, que no es solo picar la pelotita, no es solo pegarle a la pelotita con el pie, no es solo rematar, hay una posibilidad cierta de construir una carrera deportiva y al mismo tiempo académica o de estudios terciarios que hacen un gran combo, ¿no? Y es como una discusión re interesante.
Claro, aparte hay una opción en el caso de Camila Kirchhoff, ella ya estaba, digamos, teniendo sus primeros contactos con el profesionalismo en Europa, y en este caso opta por, digamos, invertir su tiempo y su formación en el nivel universitario amateur de Estados Unidos, con lo que implica esa doble articulación de lo deportivo y lo académico, ¿no? Dejando un poco de lado esa participación en el profesionalismo, que seguramente le va a llegar porque es un gran prospecto deportivo, no solo de Uruguay, sino a nivel de América, que seguramente, bueno, ella dentro de unos años va a ser muy joven, va a tener la posibilidad de completar un título, de formarse deportivamente ahí o seguir formándose, y bueno, ojalá hacer una carrera profesional en el básquet y en lo que elija estudiar, ¿no? En el caso de cualquiera de ellas, ¿no?
Que además es bien distinto a lo que es la realidad nuestra, ¿no? No se le da tanta importancia a lo deportivo. O sea, en realidad yo hablo desde el que no hace deporte profesional, ¿no? Cuando uno ingresa al sistema educativo y a su vez en paralelo está haciendo un deporte y va creciendo y le va bien en el deporte, acá es muy poco lo que se incentiva para poder llevar las dos cosas en paralelo. O elegís estudiar o elegís profesionalizarte en el deporte. Y en otros países es distinto. Te tiene que ir bien estudiando y te tiene que ir bien el deporte, y lo estás haciendo como en el mismo lado, está todo englobado y está todo conectado. Entonces, esas gurisas van a tener, sí, es tremenda experiencia y van a seguir creciendo. Orgullosas estamos de ellos.
La verdad que sí.
Porque es como muy loco, justamente no se sostiene que vos tengas que elegir entre dedicarte al deporte o estudiar, es como una locura. La que vivo en Uruguay es, no, a mí no me entra en la cabeza decir, bueno, dedicate solo al deporte porque no vas a poder llevarlo y jugar, y dejar el estudio es como, no existe, tenés que expulsar gente del sistema educativo para que se dedique al deporte.
No, aparte el entramado del deporte universitario en Estados Unidos es una organización que funciona muy bien, ¿no? Porque no es solamente, en este caso hablamos de que la NCAA a nivel, en el básquetbol, la división 1 es el mejor nivel, pero hay una división 2 y una división 3, y están los que le llaman los Junior College también, que son universidades que tienen menores requerimientos académicos de ingreso, o sea, las pruebas son por ahí menos exigentes y el nivel deportivo también es menor, pero un montón de gurises pueden obtener una beca deportiva y acceder a la universidad en niveles que son por ahí menores, pero bueno, como que hay un campo enorme, ¿no? Es una organización que bueno, que por ahí no ha podido ser imitada fuera de Estados Unidos por los motivos que sean, pero sí es como un mundo que a nosotros, digamos, nos resulta como muy, muy llamativo, ¿no? En este caso, como hablábamos el año pasado en la temporada de Zona Mixta, hablamos con un montón de deportistas y todas las vicisitudes que todos pasaron a la hora de tener que compaginar sus estudios con su actividad deportiva, y muchas veces en deportes que no son profesionales. Entonces, bueno, ahí es como que tenemos mucho más presente ese camino lleno de piedras que hay para lograr o poder lograr dedicarse a un deporte de forma federada, competitiva o intentar acceder a Juegos Olímpicos y demás, ¿no?
Justito acabás de decir algo, Sebastián. Mirá el enganche que te voy a hacer. Hablar de Juegos Olímpicos. Y esto no está guionado, o sea, porque no, yo te iba a comentar una noticia que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Y de esquivar obstáculos.
Y no me digas que justamente una de las dos personas que vas a mencionar fue entrevistada por nosotros el año pasado en el programa.
Sí, por supuesto.
Claro. Estamos
hablando de María Pía Fernández, no.
Una que tiene que ver con todo.
Sí, nacida en Trinidad Flores, que está preparándose en España y compitió en los 800 metros y bajó su marca personal. Pero no solo eso, sino que se está preparando para tratar de clasificar a los Juegos Olímpicos en la prueba de 1500 metros llanos. A lo cual, por un lado, puede clasificar si consigue una marca bajando un poco sus tiempos, o mediante el ranking internacional, que entra en los primeros 45 y ella está en el puesto 38 por ahora. Pero se juega todas las chances, como les decía, en el Sudamericano de Atletismo que se va a disputar en Buenos Aires entre el 14 y el 16 de mayo. Pero no solo María Pía Fernández está luchando por ese cupo para clasificar a Tokio 2020, aunque se haga en 2021, sino que Emiliano Elaza también estuvo compitiendo el fin de semana, saltó y puso una marca de 8 metros con 11 centímetros. A lo cual, después de todas las lesiones que tuvo ya hace un año y medio, dos años, es la mejor marca que viene haciendo. Él, para poder clasificar a los Juegos Olímpicos, tiene que tener una marca de 8 con 23. Y bueno, tiene que esperar a ver si en el Sudamericano consigue esa marca. Y si no, después está siempre los cupos por universalidad, que es tanto un hombre como una mujer en atletismo van a ser invitados para ir. Eso es otra de las opciones.
Y en este caso, Álvaro, él por haber sido diploma olímpico en los Juegos de Río, ¿cuenta con alguna chance más en caso de no alcanzar las marcas para obtener alguna especie de wild card o algo así que esté contemplada en las pruebas de atletismo?
No, yo lo que se desprende de la nota que leí en la diaria, que creo que escribió Facundo Castro. Habla de que en el caso de que no consiga la marca que es más alta, es igual o superar el 8,23, tiene que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos en el ranking internacional para poder acceder a ese cupo. Por lo tanto, en ningún momento se explicita que él tenga algún plus o alguna ayuda o algún bonus especial por haber sido el diploma olímpico. Pero bueno, de eso tampoco lo manejo a ciencia cierta.
Claro. Bueno, y en el equipo de boxeo, yo estoy hablando sin saber, así que no voy a decir más que esto. Hay alguien de San José. ¿Sí? Que después podemos conversar con él si quieren.
Por supuesto.
Siempre hay alguien de San José.
De la República de San José.
Claro que sí. ¿Pero bueno, qué? ¿Clasificó los juegos o está ahí?
Estaba ahí, no sé qué pasó el otro día, pero bueno, después paso la data porque voy a hablar sin saber. No corresponde, pero que hay alguien de San José, hay alguien de San José.
Bueno, así que ya tenemos un invitado para algún futuro programa.
Por supuesto. Y Seba, y hay una cosa ahí que quedó en la vuelta que es en la Superliga. Antes de irnos, si querías tirar algún...
No, bueno, este fue el gran tema, ¿no? Que vino a sacudir un poco el ambiente del fútbol a nivel de la élite mismo, con esa iniciativa impulsada por el popular Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, de crear una Superliga cerrada con los denominados equipos grandes de Europa, que sería una liga sin descensos ni ascensos, digamos, básicamente impulsada por un objetivo económico digamos, tener más, o sea, el argumento de que la gente quiere ver más Real Madrid-Juventus al año, ¿no? Entonces, bueno, esta liga vendría a ocupar ese espacio con un montón de reparos, ¿no? Por ejemplo, de que enseguida saltó que, bueno, dentro de las condiciones que habría sería que los jugadores que integraran esos equipos, como sería una liga que estaría por fuera de la UEFA, no cederían a los jugadores para las elecciones y por lo tanto no jugarían el Mundial y un montón de cuestiones más que no estaban muy claras. Y bueno, ahí empezaron, como un efecto dominó, algunos clubes importantes, por ejemplo el Paris Saint-Germain, que estaba vinculado a capitales cataríes, que como recordaremos tienen el Mundial el año que viene, entonces como que no le conviene mucho enfrentarse a la FIFA. Entonces fue uno de los clubes que empezó como a poner algún tipo de reparo en ser parte de esta Superliga. Y después...
Capaz que en vez de decir Superliga le podemos llamar Liguita, algo así, ¿no?
Sí, porque bueno, arrancó con una fuerza bárbara y después esto del PSG que decía, el Manchester City anunció oficialmente en sus redes que estaba preparando documentos para solicitar su salida, igual que el Chelsea. Ahí apareció el Atlético de Madrid también, que dijo que estaba estudiando la posibilidad de salirse de la participación de esa Superliga, y el Barcelona, medio como que dejando solo al Real Madrid, también dijo que no entraría en esta Superliga si no lo aprueba la Asamblea de Socios. Recordemos que el Barcelona es uno de los muy poquitos clubes del fútbol español que no es una sociedad anónima deportiva. O sea, es un club que, pese a ser una multinacional, en su estatuto sigue siendo propiedad de los socios. Entonces, ahí plantó, digamos, la bandera de que la voluntad de los socios sea escuchada, y sobre todo se empezó a especular con que, bueno, un montón de jugadores importantísimos que son parte de estos clubes que, en teoría, estarían participando en la Superliga, no iban a poder jugar el Mundial. Es una locura, ¿no? Entonces, no, iba a producir ahí un desbande, ¿no? De que Messi, Cristiano Ronaldo, Cavani, porque también el Manchester United estaba...
No, se cae toda la economía, porque claro, esta liga, todas las notas que salieron, están hablando de la cantidad de plata que piensan repartirse, y ingresar y repartir. Hablaban de 4.000 claro, millones de euros y cómo se iba repartiendo, pero si las selecciones no aceptan, o la FIFA prohíbe a los jugadores que participen de esa competencia no hacerlo en sus selecciones, toda la plata que les ingresaría va a otro lado. O sea,
claro, no,
hay choque de plata.
Aparte, es algo saludable que bueno, que se hayan pronunciado estos clubes enseguida, porque medio como que le cortaron la fuerza al proyecto, ¿no? Porque también salieron voces como la de Pep Guardiola, viste, poniéndose en contra de esta idea, y así, bueno, como que otros clubes se fueron como contagiando de esa negativa. Por ejemplo, la Roma también fue otro de los clubes que fue tentado para integrarse a la Superliga, y oficialmente, mediante otro comunicado, expresó su rechazo. Entonces, bueno, es como que
Y después lo que es absurdo es que sean 15 fijos y 5 que van rotando año a año. O sea, ¿y quiénes son estos 15? Yo sé que son los mejores cuadros de Europa, pero pará, clasificá, competí contra cualquiera, ¿qué es eso?
Claro, no,
te genera eso.
Se produjo todo un revuelo porque había como algunas movidas, hasta diciendo, bueno, está bien, los clubes que van a participar de este engendro, como le llamaron algunos, intentar de que la propia UEFA les dejara reconocer sus títulos europeos, claro, obtenidos. Entonces cambiaría todo el mapa histórico de los ganadores de la actual Champions, vieja Copa de Europa, con aquello, bueno, de que tenía esas historias de equipos que por ahí no estaban en planes de nadie, como bueno, alguna gente decía, esas sorpresas que tanto le gustan a la gente, como el Leicester ganando la Premier League, por ejemplo, ¿no? O el Steaua de Bucarest ganando la Copa Europa en algún momento, la Estrella Roja,
esas historias. La magia del fútbol.
Claro, claro. Entonces, bueno, ojalá que esto quede ahí, que Florentino Pérez se compre el Fútbol Manager y juegue ahí.
Muy bien. Bueno, chiquilines, nos vamos a retirar en este Zona Mixta, tercer programa del año 2021. ¿Cómo la pasaron?
Bien. La verdad que esperando el próximo, la reincorporación de nuestro querido Diego Varela, a quien no mencionamos hoy, pero que no ha sido de la partida, como habrán notado. pero bueno, ya estaremos con
plantel con equipo completo.
El próximo miércoles.
Bueno, nos vamos. Clarita.
El miércoles que viene.
Vamos y vamos.
Nos vemos.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.